condenados por pecadores, justificados gratuitamente en Cristo y santificados por la obra del Espíritu. Esto resume perfectamente la obra de salvación del Señor. Esta obra fue planeada por el Padre en la eternidad y decretada soberanamente para ser efectiva para sus escogidos. Solamente los que han nacido de nuevo pueden comprender las profundas implicaciones de esta doctrina de la elección de Dios. ¿Cuántas implicaciones prácticas tiene para la vida en la fe? Cuando Pablo expone este plan de redención que hemos revisado desde el capítulo 1 de la carta hasta ahora, se hace evidente ahora en este capítulo 9 el rechazo final de la nación judía. A pesar del profundo pesar de Pablo, este era el propósito de Dios conforme su elección. Es decir, Pablo nos va a enseñar que su palabra no había fallado. Todo esto estaba planeado por nuestro Dios desde la eternidad. Pablo está dando la conclusión de la obra de salvación para todos los hombres. Para esto debemos tener presente la manera como se ha revelado hasta aquí toda la justicia de Dios. Recordemos cómo cerramos el capítulo 8. Las palabras que son claras para los creyentes, ¿no? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte. Nada. Todos estos capítulos que hemos estado revisando de la carta a los romanos, yo sé que tal vez nos hemos olvidado por el tiempo, pero hay que tener presente por lo menos tres cosas claras, mis hermanos. En la carta a los romanos, una carta de mucho peso doctrinal, hemos hablado sobre la condenación de los hombres. En los capítulos de 1 hasta el 3 y verso 20, vemos claramente la necesidad de la justicia de Dios, porque los hombres están condenados. La humanidad entera está condenada porque está fuera de la voluntad de Dios. Tanto gentiles como judíos están condenados ante Dios. ¿Se recuerdan Romanos 2:12? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, mis hermanos, ¿quieres vivir bajo la ley de Dios? Bueno, la ley te va a condenar. ¿Quieres ignorar la ley de Dios? Serás condenado también sin la ley de Dios. Toda la humanidad está caída. Es clara la condenación que expresa la carta a los romanos. Los que nos acercamos a la fe en Cristo nos encontramos con esto. Amados santos, la cristiandad ligera de hoy no enseña esto. La mayoría de la cristiandad nominal hace énfasis en las bendiciones de Cristo, pero no hace énfasis en el corazón pecaminoso de los hombres y la necesidad de venir para que sus pecados sean perdonados. Pero en el capítulo 3 hasta el 5, Pablo nos muestra la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Tú te imaginas a alguien que estaba condenado, pero luego es declarado justo? Piensa en una cárcel, piensa en un reo, piensa en alguien que está pagando una sentencia y que de un momento a otro le abren la puerta y le dicen, usted puede salir. Ahora es declarado legalmente justo. No debe nada. ¿Quién no se alegraría con eso? Pablo nos habla sobre la justificación por la fe. Esa imputación de la justicia de Dios. Recuerde, la vida perfecta de Cristo se cargó a nuestra vida como si nosotros lo hubiéramos hecho. Pero realmente no lo hicimos. ¿Quién hizo todo? Cristo Jesús. La fuente de la justicia es la obra de Cristo en la cruz, de tal forma que toda la humanidad, todos los seres humanos, quedan divididos en dos grandes grupos. Los que están en Adán y los que están en Cristo. La obra de Cristo nos declaró justos, Romanos 3:23 en adelante, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice claramente, justificados gratuitamente. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo. Ni tú ni yo queríamos acercarnos a Dios. ¿Entiendes eso? Él lo hizo todo. Y si tú crees en lo que Él hizo en la cruz, tú eres justificado delante de Dios. Pero no quedó ahí. Pablo continúa en los capítulos 6 al 8 hablando de que ahora, perfecto, vemos la obra de Cristo, pero ¿qué nos queda por delante? Una vida santa. La demostración de la justicia de Dios queda expuesta en una vida apartada del pecado. Por la obra de Cristo estamos muertos al pecado y la ley que antes nos condenaba, mis hermanos, ahora ya no nos condena. Así, a pesar del conflicto que tenemos por nuestra naturaleza pecaminosa y la mente que se somete a la ley de Dios, ahora tenemos el Espíritu Santo habitando en los creyentes y el Espíritu Santo completará la obra transformadora en estos, llamándolos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Tú te imaginas eso? Siendo condenados, el Señor hace todo, nos llama, nos justifica en Cristo y no nos deja ahí, sino que ahora caminamos en una vida santa, de tal forma que tenemos la misma herencia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es heredero de todo, y nosotros que somos, hemos pasado a ser hijos de Dios, también nos llama la Escritura coherederos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo intercede en los creyentes, conforme a la voluntad de Dios, de tal manera que nada nos podrá separar del amor de Dios. En Romanos 8:1 dice así: ahora pues, escucha esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos los creyentes? Ya no andamos conforme a la carne, que sí tenemos todavía una naturaleza pecaminosa, pero ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo que habita en los creyentes. Con esto, hermanos, habiendo resumido estos primeros 8 capítulos de Romanos, vamos a la preocupación del apóstol Pablo, que inicia con el capítulo 9. Hermanos, esto es muy importante para nosotros porque nos permitirá profundizar, ¿saben qué? En la mente de Dios. Hay cosas que a veces son incomprensibles para nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros habitamos en un plano físico y material. Pero recuerde, Dios está más allá de su creación. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio como nosotros. Profundizar en esto nos va a llevar a conocer la mente de Dios. Claro, siempre será incomprensible comprender la mente de Dios. El apóstol Pablo al final, en estos capítulos, se maravilla, dice, ¿quién podrá comprender la mente del Señor? ¿Cuán profundas son sus pensamientos? ¿Cuán grande es su pensamiento? Pero iniciando el capítulo 9, habiendo disertado el apóstol Pablo de la condenación, la justificación, la santificación y los privilegios que tienen los santificados, procede a tratar la elección y predestinación que es fuente y manantial de todas las bendiciones de gracia y observar cómo ha tenido lugar este acto distintivo de la voluntad soberana de Dios, tanto para judíos como para gentiles. Profundizando, pero claro, el apóstol Pablo empieza con una inquietud, porque Pablo tiene en mente a sus compatriotas judíos, quienes tienen la noción de que todo Israel heredará el mundo venidero y que los gentiles siempre serán considerados como miserables, y nada más era desagradable para ellos que hablar de su rechazo de Dios y llamamiento de los gentiles. Piensa en esto, para que no pierda el hilo. Miren, Pablo llega a este capítulo y Pablo se acuerda de la nación de Israel. ¿Quiénes recibieron las promesas? ¿Quiénes recibieron el pacto? Hermanos, ¿quiénes vieron a Dios en su gloria ahí en la montaña del Sinaí? ¿Quiénes fueron cubiertos con esa nube, columna de nube, así como dice ese himno, ¿no? Y la columna de fuego. Bastaba con asomarse por la ventana de la casa de ellos para ver la gloria de Dios sobre la tienda de reunión. Pablo está pensando en ellos. Pero la verdad, mis hermanos, es que para los judíos en el tiempo de Pablo, los gentiles eran miserables y los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Pablo se dolía por eso, con todo su corazón y toda su alma, porque ellos pensaban que lo que hacían los iba a declarar justos ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo llamó a los escribas y fariseos en el tiempo que él llevaba su ministerio público? ¿Se recuerda? Escribas y fariseos hipócritas. Fue falsamente acusado por el Sanedrín y llevado a la cruz en un juicio injusto. ¿Por qué? Porque confrontó la maldad de sus corazones. ¿Cómo se llamaban ellos? Nosotros somos hijos de Abraham. Entienda, hijos de Abraham, tenemos las promesas de Dios, son nuestras. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Ustedes no son hijos de Abraham, no son hijos de Dios, ¿son hijos de quién? De vuestro padre el diablo. En esos capítulos de Juan 8 y 9. Esteban también, el primer mártir de la iglesia, murió apedreado. ¿Por qué? Porque confrontó la dureza del corazón de los judíos. Dice la escritura que ellos, tapándose los oídos, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes de ira y arremetían contra Esteban y lo mataron a pedradas. ¿Y qué les decía Esteban? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Eso lo llevó a la muerte. Ahora Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Esa iglesia estaba formada por judíos y gentiles. Existían divisiones que eran evidentes. Judíos queriendo guardar todavía la ley de Moisés y juzgando la salvación de los gentiles en Cristo. Hermanos, eso no lo vivimos nosotros hoy. Nosotros ya no tenemos judíos aquí. Nosotros como iglesia somos completamente gentiles. Pero en este tiempo, Pablo se está confrontando con ellos porque en la iglesia de Roma había divisiones. Ante la perfecta obra de Dios, Pablo abre su corazón y expone esa preocupación. Los versos 1, 2 y 3 que hemos leído lo dice con claridad. Verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento. Y en mi conciencia, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos judíos, los que son mis parientes según la carne. Esta preocupación verdadera y amor por sus hermanos compatriotas judíos según la carne es tan fuerte que si fuese posible, Pablo estaría dispuesto a hacerse maldición. Anatema es la palabra en el verso 3. Vaya siguiéndome, anatema. Pablo está dispuesto a hacerse maldición e incluso estar separado de Cristo si pudiera salvarlos a ellos. Hermanos, el rechazo era evidente. El rechazo era evidente de los judíos. Y Pablo, hablando de la salvación, hablando de la justificación por la fe, hablando de la santificación y los beneficios del Espíritu Santo en la obra de los creyentes, Pablo ahora mira a su pueblo. ¿No son ellos los que recibieron la ley, el pacto, las promesas? ¿Por qué lo están rechazando? Es lo que Pablo tiene en mente. Esta preocupación verdadera y amor por sus hermanos compatriotas judíos según la carne es fuerte. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo incluso, si eso pudiera salvarlos. Yo me imagino, cuando usted está en Cristo y usted mira a sus parientes en la carne, usted ve a su papá, a su mamá, ve a sus padres, ve a su esposa, esposo, no sé, a sus hijos, y usted está caminando en el Señor y mira a toda su familia rechazando la fe, ¿eso no traería tristeza para nuestras vidas? ¿Qué usted no quisiera hacer para que eso no fuese así? Es lo mismo que está sintiendo Pablo y mucho mayor todavía. Porque como quiera que es una familia, bueno, hermano, no estoy diciendo que no los consideremos, pero Pablo está viendo toda una nación, todo un pueblo que recibió, escucha esto, que recibió la ley de Dios y ahora le está rechazando. Fue evidente el rechazo del Mesías. Ahora, en la obra del Espíritu, en el relato de Hechos de los Apóstoles y Pablo escribiendo a las iglesias, hermano, sinagoga en la que Pablo predicaba, lugar donde Pablo predicaba, quienes enseguida venían a hacerle la vida imposible, si no eran los judaizantes, a entorpecer la labor de proclamación del Evangelio. Pablo dice, estaría dispuesto incluso a ser llamado maldición, separado de Cristo, si pudiera salvarlos, dice la NTV. Pero hermanos, esto es imposible ya, porque Cristo fue el único sustituto por nosotros, que se hizo maldición en la cruz, llevó nuestros pecados y por estos pecados fue separado de la comunión que tenía con Dios. ¿Sí ve eso? Nuestro Señor lo hizo ya. Lo que Pablo está sintiendo por sus compatriotas judíos, nuestro Señor lo hizo por nosotros. ¿Usted se da cuenta? Él se hizo maldito en un madero. Cristo se llamó maldición en un madero. Tomó sus pecados, tomó mis pecados y los llevó a la cruz. Y el ser maldito en un madero lo separó de la comunión que tenía con su Padre Celestial. Esta gran tristeza y continuo dolor que sentía Pablo por su nación física, la nación física de Israel de Dios, quien estableció un pacto condicionado por obediencia y cumplimiento, es lo que le dolía en el corazón al apóstol. Como pueblo, Israel fue una nación que se escogió, que Dios escogió entre todos los pueblos de la tierra. Mire eso. ¿Cuántos pueblos puede haber en toda la tierra? ¿Cuántas naciones puede haber en toda la tierra? Bueno, Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Imagínese, tantos pueblos, tantos miles y miles de pueblos que hay, y Dios escoge ¿a quién? A los israelitas, a los judíos. Dios había establecido un pacto con esta nación. Los israelitas habían sido elegidos por Dios y escogidos para ser beneficiarios de su pacto. Dice el verso 4, los que son israelitas, mírelo. Romanos 9, verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, verso 5, y de los cuales, mire, de los cuales, según la carne, ¿quién vino? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Hermanos, mire las bendiciones de este pueblo, de los cuales son la adopción, es decir, Dios los tomó como su hijo adoptivo, no en el sentido de la salvación, sino en cuanto a la elección soberana de Dios al escoger esa nación. Mi hijo. Él escogió a su hijo. ¿Cuál fue su hijo? Israel. Adoptado en ese sentido. Pero asimismo, Dios les reveló su gloria. Pues toda la nación, como yo le dije al principio, hermanos, si hubiéramos estado ahí, bastaba con asomarnos por la ventana para ver la gloria visible presente y manifiesta de Jehová. Muchos decimos, ah, si hoy fuera así, yo no fuera el mismo cristiano el mismo cristiano de siempre. Eso es falso, mis hermanos. Es falso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos hoy los beneficios de la salvación de Cristo. ¿Sí se da cuenta? Mucho mayores, un mejor pacto que el antiguo pacto dado a Israel. Y eso lo podemos ver en todo el libro de Hebreos. Dios manifestó su gloria. Dios también les habla que fueron el pueblo de su pacto. Dios hizo un pacto con ellos. No fue un pacto entre hombres, sino un pacto de Dios con hombre. Una promesa eterna, unilateral en ese sentido. Mire, entre los hombres podemos poner acuerdos. Podemos llegar a pactar y formalizar muchos pactos, pero nunca va a ser eso lo mismo que haga un pacto. ¿Quién? El Creador con el hombre. Dios lo hizo con la nación de Israel. Estableció un pacto con ellos, pero también les dio la promulgación de su ley. ¿Se recuerda ya en Éxodo 20? ¿Se recuerda a Moisés recibiendo el decálogo, los 10 mandamientos? ¿Se recuerda usted allá Dios en la montaña manifestando su gloriosa presencia? ¿Se recuerda usted cuando en la lectura de Éxodo, la gente temblando ante la presencia de Dios? Pero asimismo también, la nación fue depositaria del culto y las promesas. No hace mucho leímos la lectura que estábamos haciendo nosotros de Éxodo. Y decíamos, al Señor nuestro Dios no se le escapó ningún detalle. Dios le manifestó a la nación de Israel todo lo referente a su culto de adoración. Hermanos, piensen esto un ratito. Toda la gente que no conoce a Dios tiene sus maneras de acercarse a sus dioses, ¿sí o no? Cada uno hace su propia manera de acercarse a sus dioses paganos, a sus ídolos humanos. Bueno, los creyentes tenemos, Dios mismo ha dejado la manera en que nos acercamos a Él en adoración. Y Dios hizo lo mismo con la nación de Israel. Había naciones que sacrificaban, escuche esto, víctimas humanas a sus ídolos paganos. Pero Dios tuvo gracia y Dios les dijo, esta es la manera en que quiero que me adoren. Van a establecer un tabernáculo, van a establecer levitas, van a establecer sacerdotes, van a ofrecer ustedes becerros para lo que es la adoración, las ofrendas quemadas, las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Dios les dio a ellos también el culto para adorarlo, y hermanos, y muchas promesas. Pero eran promesas que se mantenían si la nación obedecía sus mandamientos. Cabeza de naciones. Israel era cabeza. Si estaba obedeciendo sus mandamientos. Usted puede ver el Deuteronomio ahí, las promesas de Dios. Usted puede revisar en los libros de Samuel, en cuanto al reinado de David, las promesas de Dios, cómo el Señor quitó los enemigos y cómo la nación de Israel creció. Y en el reinado de Salomón, hermanos, una nación grande, maravillosa, que para muchos impíos del tiempo, como la reina de Sabá, usted escuchó ese pasaje cuando va a visitar a Salomón. Oiga, esa reina se queda deslumbrada con la riqueza, la majestad del templo, la ciudad, de toda la ciudad de Jerusalén, el reino. ¡Wow! Todo eso recibió esa nación. Todo eso está en la mente de Pablo ahorita. Y también, ¿qué más, hermanos? Dice el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Jesucristo. Así como Dios lo había anunciado. Los patriarcas, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró ¿a quién? Jacob. Dios le cambió el nombre Jacob por Israel. De los hijos de Jacob vinieron los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Hermanos, en esa descendencia vino ¿quién? Jesucristo según la carne. Es decir, en su naturaleza humana, Jesús fue un judío, fue un israelita. La evidencia de la venida del Señor, de Cristo, para salvar al pueblo, a su pueblo, demuestra que Dios cumplió su pacto hasta el final, pero también es una afirmación no solo de su humanidad, sino también de su deidad. Mire el final del verso 5, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo la Escritura? Está hablando claramente no sólo de la humanidad de Cristo al venir en la descendencia de los patriarcas, sino también dice con claridad que Cristo es Dios sobre todas las cosas. La humanidad y la deidad de Cristo claramente expuestas en la Escritura. Todo eso estaba en la mente de Pablo al escribir esta carta. Y entienda el dolor con el cual lo hace. Lamentablemente, la nación de Israel se quedó, hermanos, hasta hoy incluso, se quedó todavía en el pacto, en el antiguo pacto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, 14 y 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero la mente de ellos se endureció, hablando de los judíos, y hasta el día de hoy, cada vez que leen el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Eso es hasta hoy. Hasta hoy. Tienen, dice, un velo cubierto. Y los judíos pueden estar haciendo oraciones, intercesiones, plegarias, pero hermanos, no ven a Cristo. No tienen a Cristo, no tienen al Salvador. Y eso sucede hasta el día de hoy. Para nosotros, para la iglesia, es una advertencia para la vida de fe de cada uno de nosotros. No hace mucho, nuestro hermano Edgar habló sobre esto. Hermanos, es una advertencia solemne. Busque, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 10, para recordarlo. Porque todo esto entristece a Pablo y nos entristece a nosotros también. Primera carta a los Corintios 10. Pero más que entristecernos, escuche esto, es una advertencia solemne. Por favor, léalo conmigo en su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Téngalo presente siempre. Dice ahí la Escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. ¿Para quién se abrió el Mar Rojo si no fue para los judíos saliendo de Egipto? ¿Sí o no? Verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Verso 5, pero de los más de ellos, escuche esto, no se agradó Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Escuche eso. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas que ellos codiciaron. Verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos fueron. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos en un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos los tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Observe eso. Pablo está viendo con dolor el destino o el camino que está tomando la nación judía. Nosotros, lejos de entristecernos, Hermanos, es una advertencia para hoy. Nosotros hoy hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. Nuestro Señor murió por nosotros. Nuestro Señor fue a la cruz en nuestro lugar. Si nosotros menospreciamos lo que Cristo ha hecho, hermanos, somos peores que los judíos. Por eso cuando usted ve lo que hizo la nación judía, mire el trato de Dios, el cuidado de Dios. En el desierto los alimentaba con el maná. ¿Y usted cree que ellos se tranquilizaron con el maná en sus estómagos, en sus vientres? Menospreciaron el maná del cielo. Dios tenía que estarlos amonestando y muchos cayeron muertos en el desierto. Murmurando cayeron muertos por el destructor. Cayeron muertos por las serpientes. Estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros hoy, para que no seamos como ellos. Entienda eso, mis hermanos, amados en esta mañana, para que no seamos como ellos, porque nosotros, si somos creyentes, como lo profesamos, tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ha perdonado nuestros pecados. Es decir, nuestra vida, mis hermanos, tiene que ser siempre de continuo, una vida de santificación, mirando lo que Dios hizo con esa nación. ¿Alguien puede decir, si Israel tenía todo para poseer la bendición de Dios, por qué no la alcanzó? Pablo expone su preocupación, pues, ¿qué puede esperar el apóstol de aquellos judíos en sus días que seguían firmemente aferrados a su judaísmo? Hermanos, igual que Esteban, ¿no? Esteban los confronta, ¿y qué hacen ellos? Dice, se tapan los oídos, crujen los dientes. Ese crujir de dientes no es porque tenían hambre, ¿no? Es una manera de expresar ira, ¡ira! Y terminan matando a Esteban. Y usted sabe, ¿no? En la historia de los mártires de la iglesia, los apóstoles también murieron perseguidos. ¿Por qué Israel no alcanzó la bendición? Pablo expone esta preocupación ante el evidente rechazo. La pregunta sería, ¿falló Dios? Piensen esto, ¿falló Dios en cuanto a la elección de Israel? ¿Ha fallado Dios en los propósitos? Y esto nos lleva al segundo punto. La palabra de Dios no ha fallado. Verso 6. En adelante, Romanos 9:6, léalo conmigo. No que la palabra de Dios haya fallado. Pablo mismo dice, la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¡Wow! Hermanos, si lo leemos así de corrido, de verdad que nos va a dar vueltas un poco la cabeza porque queremos profundizar en esto. Pablo está diciendo, la palabra de Dios no ha fallado. Porque no todos los que descienden de Israel, pensando Pablo en su pueblo, en sus compatriotas, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo es eso? No, pues, si yo nací en Guayaquil, soy guayaquileño. si somos ecuatorianos, ¿por qué? Porque hemos nacido en Ecuador. ¿Cómo puede ser posible que hemos nacido en Ecuador, pero no seamos ecuatorianos? Obviamente que está hablando en un sentido espiritual. Había una nación, pero Pablo está diciendo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y el verso 7, ni por ser descendientes de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Fue un patriarca. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob vinieron las 12 tribus. Ni por ser descendientes de Abraham, son hijos. Hijos, el verso 8, hijos de Dios. Hago la pregunta de nuevo. ¿Ha fallado Dios en su elección? ¿Ha fallado Dios en sus propósitos? En alguna ocasión, Moisés también se preocupó por esta cuestión. Dios saca a su pueblo y cuando Dios quiere eliminar a su pueblo, Moisés le dice en Deuteronomio 9, 27 al 29, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Moisés intercede por la nación de Israel. No mires la dureza de su pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra, de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Mire, piensen esto, ¿no? Moisés llevando al pueblo, sacándolo de Egipto. Hermano, el pueblo de Israel era un pueblo terco, así como nosotros, necio, terco. Llega un momento que Dios dice, y parafraseando la palabra, no, Moisés, hazte un lado, que los aniquilo en este momento. Y Moisés tiene que interceder, Señor, no lo hagas. ¿Qué van a decir las naciones? Claro, como no pudo controlarlos, los terminó aniquilándolos. Hermanos, no es que Dios está cambiando las cosas. Usted y yo sabe, por la sana doctrina, que Dios es inmutable, que Dios es soberano, que Dios ha decretado muchas cosas antes de que todas las cosas que vemos existiesen. Dios no está cambiando de parecer. Le pregunto yo, ¿acaso Dios no conocía el rechazo de su pueblo? ¿Acaso Dios no conocía que era un pueblo terco? ¿Acaso Dios no iba a conocer que era un pueblo que se iba a volver a la idolatría? Y que Dios tenía que enviar a una nación pagana como los asirios y los babilónicos para quitarlos y llevarlos cautivos fuera de su nación. ¿Acaso Dios no lo sabía? Es que Dios es soberano en sus propósitos. Incluso en Mateo 13, el Señor predicándole a las multitudes, les dice a todos, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Recuerde que el Señor enseñaba a las multitudes en parábolas. Hermanos, ¿usted se imagina pararme aquí adelante y enseñar parábolas? ¿Ilustraciones? Pastor, ¿qué mismo quiere decir? El Señor a las multitudes enseñaba por parábolas, ilustraciones. El carpintero sacó, hizo una casa, eso. Y son ilustraciones. El ave del cielo, etcétera, el pescado, la red, parábolas. El sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en el... parábolas. Pero el Señor les hablaba a la nación en parábolas, porque Él mismo lo dijo en Mateo 13, 14 al 15, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Les hablo en parábolas, ¿saben por qué? Voy a parafrasear la escritura, porque no les interesa. Su corazón está engrosado. No quieren saber de mí. Es más, no son mi pueblo. ¿Pero cómo? ¿Son israelitas? Pero no quieren escucharme. Por eso les hablo en parábolas. Ah, pero a sus discípulos no les hablaba en parábolas. Explícanos, Señor. Y el mismo Jesucristo les dice a los discípulos, a ustedes les he dado escuchar los misterios del reino de Dios. En esta mañana tú y yo estamos aquí sentados, siendo edificados por la palabra, y es una palabra que tú entiendes en tu corazón. Escúchame esto, si tú has nacido de nuevo, esta palabra es la que tu alma está deseando con todas las fuerzas, porque te está mostrando, hermanos, si tú eres un verdadero creyente, tú amas esta palabra. Si tú no has nacido de nuevo, estás como la nación judía, tienes un corazón engrosado. Y aunque tienes ojos, no ves espiritualmente. Aunque tienes oídos, puedes escuchar el ruido de aquí, pero espiritualmente no escuchas. Dios ha declarado la salvación desde antes de que el mundo exista. Esta salvación es la que hoy podemos gozar y disfrutar los santos. Aunque algunos podemos cuestionar a Dios y sus propósitos, hermanos, al final lo que Él ha decretado se cumple. Pablo nos muestra esta verdad bíblica y que es consuelo para su misma preocupación, porque la palabra de Dios no había fallado. Es decir, Dios sabía del corazón de Israel. Y Dios está diciendo, hey, no todos los que estaban en el pueblo de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, son israelitas. Ni tampoco todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. ¿Cómo debemos entender esto? ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere? Dice en la Nueva Traducción Viviente, en la misma cita, ¿no? Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ahí está, mire, la Nueva Traducción lo dice con mayor claridad. No todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham tuvo otros hijos, dice, esto significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Hay una referencia aquí. Escuche esto. A la promesa. ¿Qué creyó Abraham? Abraham creyó por la fe en una promesa. Que su descendencia heredaría las naciones. Pero usted se recuerda qué pasó con Abraham y su esposa Sara específicamente. ¿A qué edad tuvieron a su hijo Isaac? A ver, ¿se recuerdan que eran ya viejitos? ¿Se recuerda que Abraham tenía 100 años? ¿Y Sara le seguía por ahí con 90 años? ¿Cómo puede ser posible que un par de viejitos, de ancianos, tenga un hijo a esa edad? En algún momento los dos pensaron que la forma que Dios estaba mostrando la promesa de una descendencia era que Abraham se acueste con su sierva, Agar, del cual nació Ismael. Y no era así. La promesa para Abraham fue, Abraham, te voy a dar una descendencia. ¿Cómo puede ser posible? Somos estériles. Sara es estéril. Yo estoy viejo. ¿Cómo puede ser posible que tenga un hijo de mi propia sangre? Y la promesa era que de la descendencia de Abraham, Dios iba a convertir una gran nación, mis hermanos, tan numerosa como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. ¿Y qué hace Abraham? Abraham cree a esa promesa. La seguridad más grande para Abraham y para toda su descendencia y como ejemplo de fe para nosotros hoy, fue confiar en la gracia sobrenatural de Dios de que le podía dar un hijo y una gran descendencia a pesar de su vejez. Hablando de nosotros hoy, ¿tenemos la misma confianza que Abraham tuvo para creerle a Dios? Otro caso de elección soberana lo encontramos precisamente en los hijos de Isaac y Rebeca. ¿Cómo se llamaban ellos? Jacob y Esaú. Isaac y Rebeca fueron sus padres, pero Rebeca había quedado embarazada de dos bebés y no de uno. Se pronunció un decreto cuando los niños habían aún no nacido. Ese decreto, por tanto, no podía tener nada que ver con las obras meritorias de los niños, pues eran pequeños. Se trataba enteramente de una decisión de Dios basada en su propia voluntad y no en el carácter o logro de ellos. El propósito de Dios conforme a la elección se refiere a su decisión de distribuir sus favores según su voluntad y según su beneplácito, que son soberanos. Regrese conmigo a la lectura. Mira el verso 9 nuevamente. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la promesa? Que creyeron. Por un tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Es decir, Pablo aquí está mostrando en el relato que estamos teniendo de Romanos capítulo 9, para la promesa de Abraham, ¿cuál fue? Un hijo en su vejez. ¿Lo creyó Abraham? ¿Creyó? Creyó. Y cuando Abraham creyó a Dios, fue contado como justo. Ahora, en el caso de Isaac y Rebeca, Rebeca tuvo a dos mellizos, pero la Escritura nos muestra, hermanos, mire el verso 10, y no solo esto dice, o sea, no solamente lo que pasó con Abraham, mire lo que pasó con Isaac y Rebeca, mire lo que sucedió, y no solo esto, sino también que cuando Rebeca concibió, dice de Isaac nuestro padre, mire el verso 11, no habían nacido, estos niños no nacían todavía, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, y no por obra, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Verso 13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Esto es lo que está diciendo el verso 8. No son los hijos según la carne los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son los contados como descendientes. Hermanos, Abraham creyó y tuvo a Isaac. Y cuando nacieron los hijos de Rebeca, Dios, escuche esto, Dios escogió a quién. A Jacob. Y a Esaú lo aborreció. Esto es el decreto eterno de Dios. Esos bebecitos que estaban todavía en el vientre de Rebeca no habían hecho ni bien ni mal. No habían nacido. Mire, entender esto nos ayuda a entender el propósito de la elección de Dios, el propósito en cuanto a la elección de Dios. No habían nacido. Sin embargo, Dios escoge a quién. Escoge a quién, a Jacob. ¿Es injusto Dios por obrar de esta manera? Nosotros juzgamos por méritos. Nuestro juicio es humano. Escuche esto, Dios no lo hace así. Dios ordena, Dios decreta y Dios establece todo según sus propósitos y no según las buenas o malas acciones de las personas. Es la forma como Dios escoge. Malaquías 1, 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Dios pronunció un decreto cuando los niños no habían nacido. Este decreto, por tanto, no podía tener nada que ver con las obras meritorias de estos chicos que no habían nacido. El propósito de Dios conforme a la elección se refiere a su decisión. La Confesión Bautista de Fe, en el capítulo 3, nos habla con respecto a esto. Dice así en el párrafo 5. A los seres humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Dicho de otra manera, Dios escoge por su propia voluntad. Si usted no ha nacido en el Señor, usted va a decir, ¿cómo puede ser Dios injusto? ¿Cómo puede decir la Biblia que Dios aborreció a un niñito que no había nacido todavía? Pero es que usted no está pensando como Dios piensa. Nuestra mente está pensando en un plano físico. Hermanos, usted puede ver a un niñito chiquitito y se derrite. ¿Sí o no? Lo apapacha. ¡Qué bonito el bebé! ¡Qué lindo! ¡Qué rosadito! Así somos nosotros. Bueno, Dios mira en base a su propósito. Y dentro de su propósito, hermanos, aquellos realmente que eran hijos de Dios no eran tanto los descendientes físicos de Israel, sino ¿quiénes? Aquellos que le creen. Así como Abraham le creyó a Dios y fue contado como justo al creer que ese viejito y esa mujer estéril iban a tener un niño a los 100 años de edad, y así como Dios establece un propósito con Jacob y aborrece a Saúl, así, mis hermanos, es la manera como Dios obra. Dios obra conforme sus propósitos, y los verdaderos hijos de Dios son aquellos que le creen a Él. Si no entendemos la elección de Dios, escuche esto, no podremos entender su llamamiento santo. ¿Sabe qué? Usted va a creer que estar aquí en la iglesia y poder disfrutar de las bendiciones de Dios es porque usted se lo ha merecido. Es porque usted se lo ha ganado. Así somos. Señor, yo ya estuve en el culto. Señor, cumplido con mis ofrendas. Señor, he hecho esto. He sido fiel. Señor, yo no he faltado al culto en ningún momento del año. Yo no estoy diciendo que usted sea negligente, porque igual estamos comprometidos con el Señor. Pero escuche esto. Hermanos, si Dios nos ha escogido, si Dios nos ha escogido para ser su pueblo, es porque eso estaba en su decreto y en sus propósitos eternos. De tal manera que cuando usted puede ver la gracia de Dios en su vida, solamente lo que resta es darle gratitud eterna. Porque si el Señor nos escogió, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Isaac, en la vejez de Abraham, lo ha hecho contigo y conmigo porque le hemos creído a Él, porque Él nos ha escogido desde la eternidad. Cuando no entendemos esto, hermanos, no podemos entender su llamado santo. No podemos entender la declaración de justicia que Él ha hecho en cuanto a la obra de Cristo, perdonando nuestros pecados. No podremos entender que nos ha apartado de un mundo para su reino y ser un pueblo santo. Y claro está, estaremos esperando su segunda venida para ser glorificados y vivir en la eternidad de una manera negligente. Si realmente somos creyentes, estamos anhelando su venida. Escucha esto. Estamos velando, como dice la Escritura. ¿Cómo velamos? En oración. ¿Cómo velamos juntos como iglesia? ¿Cómo velamos? Nos reunimos. ¿Cómo velamos? Escuchamos la palabra. ¿Cómo velamos en el Señor? Perseveramos en la doctrina, en la comunión. Pero si no estás velando y no estás perseverando, no estás esperando su venida, ¿será que no has entendido la elección que Dios ha hecho contigo? ¿Todavía estás pensando que estás aquí por méritos propios? La oración y estudio de la Biblia será muy escasa en nuestras vidas, porque es precisamente la manera en que podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y finalmente, mira, podemos caer en una rebeldía contra Dios porque cuestionamos todo lo que Él establece para nuestras vidas. Siempre será una carga y una dificultad impuesta que terminará apartándome de sus caminos. Nunca vas a entender ¿por qué debe ser un creyente santo para la gloria de Dios? Las cosas de Dios, las cosas de su reino, las cosas de la iglesia, escúchame, serán una carga para ti. Serán una carga. Será pesado para ti ser un cristiano. Mucho costo. Eso debe estar, el día del Señor y pasar ahí orando. Alguien me dijo, jocosamente, ¿no? ¿Qué hacen toda la mañana ahí? Desde las 9 hasta la 1. La salvación a la que estamos llamados los creyentes está en la obra de Cristo, y para eso, igual que Abraham, igual que Isaac, igual que Jacob, nos habla de creer en la obra de la cruz. Abraham creyó, Dios lo contó como justo. Creyó en la promesa, es la promesa que está haciendo referencia aquí Pablo. Hermano, no se sorprenda. No todos los que descienden de los judíos son hijos de Dios. No todos los descendientes de Abraham son sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que creen en sus promesas. Abraham creyó, fue contado como justo. Además de eso, Dios tiene propósitos decretados en su soberanía. ¿Crees en esos propósitos? Sí, amén. Si el Señor escogió a Jacob y aborreció a Esaú, Él es Dios. ¿Quién soy yo para cuestionar su decreto soberano? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Cuidado, vamos a caer en una rebeldía. Hay muchos que cuestionan los decretos de Dios. Hay muchos que no entienden la elección de Dios. Él es Dios. Y los próximos capítulos, en los próximos versos, Pablo va a ampliar mucho más esto. La salvación a la que estamos llamados los creyentes está en la obra de Cristo. Y para eso, igual que Abraham, igual que Isaac, igual que Jacob, debemos creer en la cruz. Acércate a Cristo y mira la obra que Él hizo para salvarte de la condenación y la ira de Dios. ¿Tú crees en todo lo que Él ha hecho? ¿Tú estás seguro de su llamado? ¿Estás seguro de dónde te sacó? Estábamos condenados, mis hermanos. ¿Estás seguro? ¿Vives apartado para la santificación? ¿Mortificas tu carne cada día? Acércate a Cristo. Mira lo que Él hizo. Para los que estamos en Cristo, sabemos que el llamado es ¿hasta cuándo, mis hermanos? ¿Hasta cuándo debemos ser cristianos? ¿Solo los domingos? ¿Hasta cuándo? Hasta el final. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esta es la manera en que Dios abre este conocimiento de la elección para nosotros. Si nos ha escogido, lo que podemos hacer con todas nuestras fuerzas es darle gracias. Y decirle, gracias, Señor. Gracias por haberme separado, por haberme llamado para Él, para su reino, para la vida eterna. Vamos dándole gracias, Señor, y vamos orando.